así con esta tensión ultra tecnológica de alto grado de complejidad neuronal, empezamos sinaudiencia.com, un programa de radio que se realiza desde Contrabanda FM y un podcast al que puedes recurrir cada semana en la misma dirección que tiene el nombre del programa, sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Hemos estado empezando ahí con un poco de música de uno de los temas de los que vamos a hablar hoy en Sin Audiencia. Esa película que se llama Tron Legacy, cuya banda sonora ha sido facturada por el dúo Daft Punk, de los que espero hablar también a lo largo del programa por algunas razones más, aparte de por la banda sonora, porque estos tipos dan mucho de qué hablar.
Ya, por cierto, ya hablaremos. ¿Sabes qué aparece en la película?
Sí, lo sabía. De hecho, cuando aparecen en la escena que aparecen, realmente he dicho si son estos dos capullos otra vez, con el casco puestos ahí. Pero sí, bueno, señor. De eso hablaremos. Será una de las, espero que muchas cosas que hablaremos de Tron Legacy hoy, que se estrena esta semana aquí en el Estado español, creo que pasado mañana, como todos los estrenos. Aparte también tenemos eventos, tenemos algunos breves de actualidad y si por un casual nos quedáramos sin argumentación para llenar la hora, pues se nos queda, tenemos películas por revisar aquí todavía de la jornada de los últimos festivales también.
Eso no va a pasar, Javi, lo
¿qué
sabes?
Dices,
lo
¿no?
sabes perfectamente.
Hoy tampoco. Bueno, pues entonces vamos a irle dando y ya vemos hasta dónde llegamos, tío. En principio ese es el plan de esta tarde.
Bueno, empezaremos repasando un poco el libro de visitas. Sabéis que en sinaudiencia.com tenéis un libro de visitas donde podéis acudir siempre que queráis decir cualquier cosa. Ha estado muy animadillo y, bueno, se han comentado varias cosas, entre ellas ese reportaje de 10 minutos, ese diario de rodaje de la serie Juego de Tronos.
Qué bueno.
Se ha comentado eso de Devil, a raíz de que en el programa pasado Javi nos lo comentó. Se ha hablado también de la serie de Walking Dead. Y hice un SOS porque estuve en Norma Comics y me estuve ojeando, porque creo que han salido ya varios números hasta el 14 o 16, no sé exactamente hasta cuál, del cómic original ya traducido y uh-huh. publicado en español.
Sí.
Y entonces pues los estuve ojeando y me di cuenta rápidamente, sin llegarme a leerlos de gañote allí en Norma, que el cómic difería bastante de la serie. O sea, empieza igual, pero luego empiezan a salir por ahí varias ramas, incluso personajes que no salen para nada en la serie, incluso el capítulo 5 o 6 ya no coinciden en nada en lo que estaba pasando en la serie a lo que pasa en el cómic. Entonces, bueno, pues lancé la pregunta en ese libro de visitas maravilloso, donde toda la sin audiencia rápidamente ahí nos ayuda con nuestras dudas y la gente que había visto la serie y leído el cómic me dijo que sí, que la serie y el cómic difieren, que ya dijo en su día Fran Darabont que se iba a basar, pero que no era más que coger la idea para hacer la serie, que la serie va a ser diferente al cómic. Supongo que también, como se ha comentado en el libro, puede haber problemas de censura, porque el cómic es muy duro.
Es explícito, nos han dicho.
Sí, a pesar de que la serie pues le ha metido chicha, no le han metido toda la chicha para asegurarse una continuidad de la serie y poder un poco meterla en las cadenas y que esa cadena, por cable que la está financiando, luego la pueda vender a otros países sin encontrarse mucha traba a nivel de censura. Entonces, bueno, pues estos son los temas principales que se han hablado en el libro. Para más información entráis en el libro, miráis, que siempre es interesante, fuente de consulta indispensable. Y también nos ha comentado Raven que había salido ya el capítulo 3 de Rancho Drácula, ha escaneado esa bueno. novela de Silver Kane, y decir que hoy he mirado yo ya hasta el 4, que todavía no me lo he podido leer.
Pero tampoco puede haber muchos más. ¿Cuántos capítulos tenían estas novelillas?
No, pueden tener 10, 12 capítulos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos, yo creo que con el scan de hoy estamos cubriendo la tercera parte de la novela y es la cosa más pulp que me he encontrado en mi vida.
Bueno, que incluso se merece una adaptación o qué. Ya puestos
desde luego, para hacer una serie Z se podría hacer, pero bien,
Un Planet Terror.
Incluso te diría que una serie B. Vamos a decir
incluso B sería.
Incluso B. Se puede hacer una serie B curiosa.
Bueno.
Muchas cosas. Si se hiciera bien, si hiciera una cosilla con gracia, con salero.
Y con. Sí, con un poco ahí de.
Y con cariño. Estas cosas hay que hacerlas con cariño siempre.
Muy bien.
Entonces, antes de pasar a los estrenos, si quieres, pues Podemos decir un poco los eventos, porque
sí,
hay unos
porque
eventos
hay,
ahí.
Hay un par para estos días, para esta misma semana, pues que yo sepa para jueves y para sábado, ¿no? Es la cosa. Uh-huh. Así que si quieres empezar tú con el jueves, yo sigo con el sábado, o hacemos inversa, como tú quieras. Bueno, pues que sepáis que, por lo menos para la gente que vivís aquí en Barcelona y alrededores, que empieza un ciclo de proyecciones mañana mismo, día 16 de diciembre, que se hace llamar Phenomena Experience, y que consiste pues en unas proyecciones de títulos míticos de nuestro imaginario colectivo, por decirlo así en un sentido amplio, ¿no? De los años 70 y de los 80, y que se va a celebrar, esperemos que durante muchas ediciones, en el Cine Urgell de Barcelona, en la calle Comte Urgell número 29, que para ir para allá pues está cerquita la parada de metro de San Antoni, de la línea 2, y la de Urgell de la línea 1.
Correcto.
¿Y qué es lo que se va a ver mañana en la primera edición de Phenomena Experience? Pues va a haber una proyección de un programa doble dedicado a criaturas / monstruos. Vamos a tener la proyección del Tiburón de Steven Spielberg del año 75 y del primer Alien, del Alien de Ridley Scott del año 79. Un combo, una pareja, un dúo de películas que realmente pues pegan para este cometido que busca Phenomena Experience y que bueno, pues también es un buen pistoletazo de salida, ¿no? Para este ciclo de proyecciones que, si nos remitimos a la página web oficial, Phenomena, escrito con PH, -experience, escrito en inglés, .com, pues no dan muchas pistas y quedan, dan una serie de títulos que quizás vendrán próximamente, pero no se anuncia si va a haber otra proyección la semana que viene o dentro de dos semanas o cuándo va a ser. En la página oficial de Phenomena, pues se especula con Mad Max, Piraña, Un hombre lobo americano en Londres, 1941, Depredador, Acorralado, en fin. Es lo que os hablo, un poco de memoria audiovisual colectiva de que tenemos pues de esos años. Y que además pues tiene un precio ajustado, porque es una proyección de sesión doble y la entrada cuesta 8 euros. Que tú me dirás, por 8 euros, con el frío que hace, ¿en dónde sitio te vas a estar mejor que en una sala de proyección oscura ahí con dos buenos monstruos acechando en la pantalla, ¿no? Mientras afuera están todos pelados ahí con los frioleos que son aquí en Barcelona, que de hecho no es que haga mucho frío, pero la gente enseguida nota, enseguida que baja un poquito, la gente, se nota que la gente no está muy acostumbrada al frescunio.
Hablo el mañico.
No, es que yo lo veo cada año y se repite el fenómeno ahí, hablando de fenómeno un poco, ¿no? Y bueno, y si te metes en la página web de Phenomena Experience, pues hay un texto del Nacho Cerda presentando lo que es todo el concepto de las proyecciones. Tampoco es que haya ninguna sección donde se vea quién está detrás de las proyecciones, pero nos lo podemos imaginar, porque de hecho en Facebook se han estado haciendo sorteos de entradas desde el perfil del propio Festival de Sitges, entonces pues ya os podéis imaginar por dónde anda el cerebro organizativo de estas proyecciones de Phenomena Experience. Así que simplemente esperar que tengan continuidad y que después del Tiburón y el Alien pues vengan muchos más, ¿no? Es la
a
idea.
Ver, como hemos comentado fuera de micro, yo creo que estará un poco a la expectativa de cómo funciona esta primera sesión doble para ver si va a tener continuidad este tipo de proyecciones. Segundo, decir que hasta ahora revisar estas películas en pantalla grande solo se podía hacer en festivales, cuando caía algún aniversario o caía algún seguimiento especial, algún tipo de criatura. Y luego decir también que es la oportunidad de verlas no solamente en pantalla grande, sino en uno de los pocos cines, salas grandes realmente que quedan en Barcelona.
Un cine hermoso, ¿no?
Porque ya todo se ha convertido en multisalas. Y bueno, ya sabemos que el Cine Urgell todavía resiste y persiste.
Sí, además creo que tiene que, sería muy descabellado decir que tiene mil y pico butacas.
Por ahí le anda.
Sí.
O sea, además que es un cine mítico. Yo he visto ahí los estrenos de Superman, de En busca del arca perdida.
Joder.
Los grandes estrenos caían en el Urgell.
Ibas en el Urgell, que era todo más de grandes dimensiones.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda esa proyección de Phenomena Experience para mañana jueves 16 de diciembre. Los que estéis por Barna y os interesa, ya sabéis.
Y luego vuelta de las proyecciones del Buque Maldito, que llevaba unos meses de descanso. ¿Qué nos puedes contar de este sábado?
Pues el Buque Maldito vuelve a organizar otra proyección, esta vez para el sábado 18 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, en el sitio habitual donde suelen organizar estas proyecciones, en el Centro Garcilaso, calle Juan de Garay 116, aquí en Barcelona. metro más cercano, Sagrera, parada de Sagrera, línea 1 y línea 5. Y lo que prepara el buque maldito para este próximo sábado, pues es la película El Invernadero, que es una peli que está dirigida por el director catalán Santiago Lapeira y que estará presente en la proyección como en otras ocasiones, en otras proyecciones, pues siempre han invitado a algún miembro, actor o actriz del reparto que vayan a comentar un poco la película. Aparte de Santiago Lapeira, está anunciada también la presencia de las actrices Berta Cabré y Carla Bey, que participaron también en esta película, que es del año 83, y que, bueno, yo no la he visto, pero es una buena opción para, de nuevo, descubrir esos pequeños tesoros ocultos del terror, sobre todo, que el buque maldito anda sacando un poco del olvido de los tiempos, ¿no? En estas proyecciones que realizan, esperemos que más periódicamente que en los últimos tiempos. Y quien quiera más información, tanto de las proyecciones del buque como del propio Fanzine Revista, que no olvidemos que El Buque Maldito es una publicación, pues www.elbuquemaldito.com para seguir la actualidad o para suscribirse a las news del Buque Maldito, lo que crean conveniente. Así que ahí quedan esos dos eventos que quedan para estos días en lo que queda de semana.
Muy bien. Pasamos rápidamente a estrenos, porque así intentamos comernos lo menos posible de programa con todas estas secciones.
Es verdad, hay estrenos, es verdad, ¿no?
Aparte de Tron Legacy, que como hemos asistido a un pase de prensa esta mañana, Javi y yo la hemos visto, hablaremos de ella en lo que hemos visto. Tenemos otra película de la cual hay que hablar. Vuelve el Álex de la Iglesia más gamberro, más tremendo.
Sí, ¿tú crees?
Todo el mundo dice que sí.
No he visto ni el tráiler.
Yo he visto el tráiler.
Estoy en blanco sobre esta peli, o sea que todo lo que me digas, o sea, me lo voy a creer.
Vamos, la gente dice que desde Acción Mutante no hacía una cosa tan bestia.
Joder.
Entonces, bueno, yo he visto el tráiler y realmente el trozo que he visto yo sí que tiene chicha. La película se llama Balada Triste de Trompeta y transcurre en dos épocas. En la Guerra Civil Española y luego en el año 1973. Los protagonistas tienen que ver con el mundo del circo y concretamente son dos payasos. Ajá. Estos payasos, interpretados por Carlos Areces y Antonio de la Torre, pues coinciden luchando con el bando republicano contra los nacionales y luego coinciden en el año 73, en una época de final de la dictadura y unos tiempos duros, pues coinciden en un circo, de nuevo. Entonces, bueno, yo el trozo que he visto ha sido el de la Guerra Civil y se ve un asalto en que están del bando republicano atacando al bando nacional y hay payasos de circo con machetes directamente masacrando las filas nacionales con un ímpetu tremendo. Creo que está por ahí Santiago Segura con un machete maquillado de payaso impresionante. Y bueno,
escenas asesinos, tío.
Sí,
qué grande.
Escenas con chicha. Y además, los payasos, por lo que se ve, llenos de cicatrices y tal, que disimulan con el maquillaje, pero mal disimulan con unos costurones. O sea, realmente son payasos de pesadilla, ¿eh?
Sí, los carteles que hay de promoción hacen honor, pues, en el metraje.
Entonces, bueno, viene avalada por el éxito que tuvo en el Festival de Venecia, comentarios de gente del mundo un poco del cine más de género que la dejaron bastante bien, incluso Tarantino quedó sorprendido al parecer por la película.
Vaya tela.
Y eso que es curioso porque Alex de la Iglesia, no sé si esto llegó a oídos de Tarantino, curiosamente cuando habla de Tarantino, no voy a decir que habla mal,
pero habla con desdén.
No habla con desdén, pero él dice que Tarantino es un friki del cine. Lo dice, no sé si desde el cariño o desde la desmitificación, pero dice que coincidió con él y estuvieron comiendo juntos y tal, y dice que Tarantino es monotemático, que se pasa el día hablando de cine y comes y descansas y sigue hablando de cine y te vas a hacer el café y sigue hablando de cine. Entonces, claro, dice Alex de la Iglesia que él le gusta desconectar, que el cine es su trabajo, pero que él no es cine 24 horas al día, y Tarantino sí, y además conoce todo el cine de todo el mundo y te pregunta, he encontrado esta película rarísima de no sé dónde, ¿la has visto? Y esto, ¿me podrías conseguir esta película porque es española y te suena? O sea que es hiper friki. Entonces, pues Alex de la Iglesia un poco no lo desmitifica, pero dice que bueno, que es un tío que está obsesionado, ¿no? De alguna manera.
Es un obseso del celuloide y de las grabaciones.
Entonces, pues,
yo si te digo la verdad, esperaré a verla para poder hablar de ella, evidentemente, pero ojalá vuelva a reencontrarme con este señor, porque después de los crímenes de Oxford hay que decir todos los datos, ¿no? Y hablar de con la verdad por delante. Y a mí me dejó un poco decepcionado desde su aventura un poco internacional. Aparte, el hecho de que haya tenido algunos gestos fuera del cine, que dentro de su profesión, que tampoco es que me hayan gustado mucho, como llegar a ser director de la academia, sí. Que no sé hasta qué punto eso ha repercutido en algo o no, y aparte no sé si era la persona más idónea, pero aparte también, pues el tío creo que ha contribuido con un spot a una campaña antidroga, en fin, que como que hay algunos detalles de los últimos movimientos profesionales que he hecho últimamente que a mí no me acaban de cuadrar mucho con su trayectoria anterior. No es que esté yo en contra de que hagan anuncios contra las drogas, que hagan lo que quieran, pero primero vas con un discurso, luego vas con otro, y qué pasa, que aquí, no sé,
¿sabes? ¿Sabes
un poco
qué pasa?
De coherencia también.
La gente también crece. Y la gente
se hace mayor.
Es que es curioso, pero la gente se hace mayor. Y la gente, cuando se hace mayor, se vuelve más intolerante y se vuelve más facha. Uh-huh. No, es una cosa. No,
es algo genético, humano.
No, se vuelve más conservadora, pero sí, en cierta parte es lógico, porque a la medida que vas acumulando cosas a lo largo de tu vida, tanto vivencias como cosas materiales, uh-huh. Las vivencias te hacen más intolerante. Porque como tú ya has vivido...
Tienes más experiencia
y hay cosas que ya no toleras a tu alrededor porque te parecen imbecilidades. Y a lo mejor tú con aquella edad hacías lo mismo o peor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, como te ha dado tiempo a acumular más cosas materiales, pues también de alguna manera las quieres proteger. Lo cual te lleva hacia un lado de social más...
Sí, conservador.
Más conservador, es así, ¿no? Entonces, yo creo que la gente... Hay gente que lo dice madurar. Yo no creo que sea una cosa de madurar o no madurar, porque bueno, hay gente que es muy joven y es muy madura.
Y hay viejos que son los inmaduros.
Exacto. Entonces yo no creo que sea un tema de madurar, pero sí de crecer. Uh-huh. Un tema de que, bueno, que la edad te transforma y bueno, nos lleva a cambiar de actitud.
Bueno, bueno.
De todas formas es lógico, ¿eh? Porque hay gente que si aguantara con el ritmo de vida de los 18, 20 años toda la vida, no llegaría a los 40.
Hombre,
directamente.
Yo te digo una cosa, a mí lo de los payasos con machete me ha tocado aquí dentro, o sea que a ver qué pasa con la balada triste de trompeta, no sé si habíamos dicho el título siquiera.
Sí, me parece que lo he comentado, pero bueno.
Vale.
No está mal recalcarlo. Hay otros estrenos, pero bueno, en fin, tampoco...
Son todos despreciables y deleznables respecto a balada triste
eso.
Y Tron.
Sí. Son menos nuestro tema. Exacto. Tampoco vamos a, porque luego te puedes encontrar
alguna
cosas
sorpresita
que no has tenido en cuenta, y llamar deleznable algo a priori me parece exagerado.
Bueno, yo que sé, igual Burlesque se puede salvar, ¿no? Ahí, que es la peli que hace Cher con Cristina Aguilera.
Bueno,
¿te referías
bueno,
a esta? O
no me refería precisamente a esta. Bueno, pasamos de sección porque nos enrollamos
sí.
Siempre como...
Sí, además que era un estreno de una peli que aún no hemos visto, además, o sea que flipa.
¿Quieres que entremos con Tron a cuchillo?
Entramos con Tron a cuchillo, pero antes déjame decir una pequeña noticia.
¿Sí?
Que tenía que ver con la peli esta de que no hemos hablado nunca de ella en este programa, con el Serbian Film.
Ah, hostia.
Y es que resulta que la semana pasada se estrenó en Londres una versión censurada en cines de A Serbian Film, el pasado 9 o 10 de diciembre, creo que fue. Y allí en Gran Bretaña le han metido un tajo de 4 minutos y 11 segundos de recortes para poderla pasar en una sala de Londres, que es el Prince Charles Cinema, que por lo visto debe estar bastante por el centro. A mí me suena de haberlo visto en algún paseo por ahí o algo. Y según la cronología y genealogía de la censura en Gran Bretaña, desde el año 94 no se quitaba tanto tiempo a una peli que fue en aquel año a una peli de India llamada Namavar, a la que cortaron 5 minutos y 8 segundos, que todavía supera en parte a Serbian Film. No me preguntes qué es lo que salía en esta peli india, pero...
Estoy flipando porque si pasó la censura india... Porque yo por lo que tengo
igual
entendido...
Igual se metían con el colonialismo británico...
Motivos políticos me los creo, pero claro, no la censura de Serbian Film. Me refiero por motivos de sexo y violencia. Está claro que una película que se estrena en India se puede estrenar perfectamente en todo Europa, porque allí son muchísimo, muchísimo más radicales que en el tema este que aquí.
Bueno, pues la cuestión...
Tanto en India como en Pakistán, Bollywood y todo esto tiene una censura...
Quizás es una peli que allí se les pasó. Como sacan tantas al cabo del año, pues igual.
No, pero yo creo que puede ir más por lo que tú dices,
político,
que haya por rollo político, por la colonia, etcétera, etcétera, De y allí no tragaron los ingleses.
Ya te digo, les hieren el orgullo, ¿no?, local. La cuestión es que la Serbian Film ha sido distribuida ahí por Revolver Entertainment, que por ahora solo la han puesto en un cine en Londres. Y la cuestión es que también pues la gente de Revolver va a sacar, cuanto menos en Gran Bretaña, la versión en DVD y Blu-ray de A Serbian Film, y ya pues para primeros de enero lo tienen anunciado el lanzamiento en su página web. Así que habrá, supongo, que una versión sin censurar en el DVD, como hacen con muchas pelis clasificadas R en Estados Unidos, ¿no? Que en cines ponen la versión suave y luego en DVD estrenan la de verdad. Y Revolver Entertainment, para que lo sepáis un poco por qué onda va, pues fue la misma gente que se ocupó de mover y editar también el documental del plantillero Banksy, del que ya hablamos aquí, ese documental llamado Exit Throat de Gitshop, que ya hablamos de aquí en ese momento. O sea, es gente que se dedica a buscar productos que se salen un poco de la línea general de comercial en salas, allí en Gran Bretaña. Así que ahora, después de este pequeño apunte, sí que nos podemos meter con esa... Ahí va, se me sale el micro volando. Con esa segunda parte, porque Tron Legacy no deja de ser la segunda parte de Tron, de la mítica película Tron del año 1982, y que además la tenemos muy muy fresquita, porque la hemos visto esta misma mañana. O sea que vamos a empezar un poco a desgranarla, Jordi.
Bueno, pues decir que efectivamente esta mañana asistimos al pase de prensa. Sorprendentemente nos dan pase de prensa en 3D. Un
sí.
Detalle.
Está bien.
Sí. Supongo para que captemos lo que luego van a ofrecer al gran público. Y bueno, decir que, como sabrá la mayoría de la sinaudiencia, este Tron Legacy arranca de una película que es Tron, del año 1982, que está co-guionizada y dirigida por un tal Steve Lisberger, sí, que tuvo que convencer y mucho a los estudios Disney para hacer una película que en principio pareció descabellada. Y que luego, curiosamente, en taquilla tampoco le dio el respaldo que se esperaba, porque se esperaba que fuera un pelotazo tipo Star Wars y no lo fue en absoluto. Tron es una película que se ha convertido en película de culto con el paso de los años. Y no fue un producto que triunfara en taquilla, ni mucho menos.
Sí, de hecho, este señor, o sea, después de hacer Tron, hizo dos pelis más y no te aseguro de que estén muy bien. O sea, que me refiero que...
Sí,
que
hizo la con el Mark Hamill, precisamente, hizo la no sé qué, el viento...
La furia del viento.
Uh-huh. Y luego anteriormente hizo otra, pero tampoco, ¿no? No son títulos.
Hay otra más que se llama Persecución muy, muy caliente en...
Sí, era una comedia.
En castellano, pero que en inglés seguro que no se parece en nada el título este con el John Cusack y el,
sí,
Robert Loggia.
Sí, exacto. No hizo carrera y realmente ahora vuelve, pues, 28 años después.
Como productor
de esta película. Que le ha dado a un debutante, a Joseph Kosinski, para que la dirija.
Que esa es otra, que darle semejante responsabilidad a un novato, flipa.
Siguen estando los estudios Disney detrás, uh-huh, apoyando esta película.
Supongo porque han recapacitado respecto a su, digamos, al aspecto negativo de no haber recuperado el dinero inicial de la primera Tron, pero supongo que han sabido ver que ha calado entre los aficionados y que realmente sí que es una película que tiene un cierto interés, ¿no?
Hombre, decir que Tron en su día costó el doble que Star Wars y recaudó solo en el año de estreno como 10 veces menos. Entonces, claro, fue un golpe para la Disney importante. Bueno, pues 28 años después, como hemos dicho, viene este Tron Legacy, donde cogen otra vez las últimas tecnologías, incluso tecnologías no probadas hasta ahora, uh-huh, para llevar a cabo esta secuela.
Estamos hablando de innovar en el cine.
Sí, entonces, a ver, ¿qué podemos destacar? Lazos que unen las dos películas, uh-huh, principalmente uno de los protagonistas, que es Jeff Bridges, que protagonizó la primera película.
Coprotagonizó,
y que ahora vuelve a protagonizar esta, y además por primera vez en la historia del cine con dos Jeff Bridges.
Podemos hacer un pequeño spoiler, ¿no? Digamos que hace un doble papel en la,
sí,
película.
Hace un doble papel, porque además lo tenemos que hacer, este spoiler es necesario porque se ha de explicar, porque esta es una de las nuevas tecnologías que ha aplicado. Exacto. Y además es de lo más resultón de la película. Uh-huh. Digamos que sale un Jeff Bridges con casi 60 años,
que es el actual, digamos,
y un Jeff Bridges de 35 años.
que se quedó un poco sin, como unos años después de la primera Tron, digamos.
Exactamente.
¿No? Por motivos argumentales.
Entonces, ahora explicaremos qué tecnología han utilizado para poder hacer estos dos Jeff Bridges y queden el pego. Exacto. Obviamente, el Jeff Bridges de 50 y pico años lo tienen físicamente, no hay problema. Pero el otro, claro, el otro, pues había que hacerlo y que quedara convincente. Y realmente es una de las papeletas que mejor resuelve la película. Pero no ha sido el único caso, porque aunque ha quedado maquillado en todas las entrevistas y en todo lo que se ha dicho en los cuadernos de rodaje que se han hecho sobre la película, hay otro actor, que es Bruce Boxleitner, que hace el papel de Alan Bradley.
El otro coprotagonista.
Que es el otro coprotagonista de la primera, que es el que hace de Tron. Realmente es el luchador, el que se parte la pana y que da nombre a la película. Bueno, la película, el nombre viene de un videojuego que pare el personaje de Jeff Bridges, que se llama Sean Flynn.
Exacto, Sean Flynn.
Entonces, este actor, Bruce Boxleitner, también vuelve a aparecer en la segunda parte.
Menos tiempo, también.
También en su faceta de 50 y pico, 60 años, y en su faceta de joven, pero durante menos tiempo, porque luego, aunque tiene un papel en la película, sale con casco prácticamente en toda la película, supongo que para no hacer el gasto económico que supone rejuvenecer, y posiblemente porque no tenían el material para rejuvenecerle en varias escenas primeros planos, como han podido hacer con Jeff Bridges.
¿Cómo vas a explicar?
¿Cómo voy a explicar ahora posteriormente? Mismo. Sí. Entonces, yo decir que esta película, así en general, debo decir que me ha parecido un poco plana. Encima le han metido bastantes dosis de una pseudo filosofía
tecnológica
que además es pseudo porque tampoco aporta nada y que le hace unos momentos vaya un poquito aburridos.
Tú le hubieras metido más acción todavía de lo que
más tiene. Acción no, pero estas reflexiones zen sencillamente las hubiera cortado para cortar el metraje.
Las hubieras dejado para el DVD.
Ahí está, o sea, es que no son necesarias. Son una especie de idas de olla zen, que incluso el propio personaje se acaba riendo de ellas en un comentario que hace.
Parodia un poco,
porque realmente dice, no es necesario tanto ser tan cansino, ¿no? Dejarlo
hombre,
ahí.
A ver, algo de filosofía tiene que haber, más que nada porque uno de los puntos fuertes, sobre todo de la Tron original, era, pues digamos, el desarrollo del concepto del despertar de la conciencia dentro de los circuitos informáticos, ¿no? En cierta manera, aunque sea de una forma muy desdibujada o muy deshilachada, ¿no? Y en Tron Legacy, digamos que dan un paso más allá, que ese yo no lo veo mal, el paso, y no voy a intentar no hacer el spoiler, pero el paso tiene que ver filosóficamente o conceptualmente sobre la evolución biotecnológica.
Es que yo es lo único positivo que le veo a toda esta parafernalia mística que le han querido dar, que es, pues eso, ver un poquito cómo la biología se puede juntar con
aliar
con la tecnología y llegar a fusionarse
y a crear
nuevas formas de vida.
Demasiado
pero,
estamos hablando ya.
Pero, claro, estamos hablando de una película de ciencia ficción que es bastante más ficción que ciencia.
Exacto.
Ya en su origen, porque estamos hablando de un mundo virtual donde imperan las leyes de la física.
Exacto, copiado del mundo real, entre comillas.
Claro, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que tiene poca parte de ciencia, aunque en todas las webs que he leído pone que se ha hecho mucho hincapié en hablar con comunidad científica para no decir ninguna barbaridad en la película. Barbaridades se dicen a patadas y los neófitos lo podemos ver, o sea, no hace falta ser ningún entendido para verlo. Pero bueno, es una herencia de la primera. Y sí que, aunque tenga esta vertiente que dices tú, que es interesante de aunar la biología en el mundo tecnológico, yo creo que también lo hace tan de pasada que queda como una cosa.
Un apunte.
Sí, quizás como un pequeño apunte.
Un apunte de esos de los que solo me fijo yo, igual.
En la película también se habla, porque lo que parece una frase de marketing luego tiene un sentido, ¿no?
Sí.
Y además lo recalcan. Pero la película en sí, a nivel de guión y a nivel de resolución, es muy predecible, muy plana.
Sobre todo el final. A mí, si te digo que hay algo que no me ha convencido de toda la peli, que de cierta manera tampoco os esperéis aquí algo que no se haya enseñado en la original. O sea, tampoco es que le vayan a dar la vuelta a la tortilla al argumento. O sea, el argumento sigue más o menos la línea original de la primera para no hacer, o sea, no han buscado hacer algo completamente diferente, sino una continuación muchos años después. Entonces han querido conservar los puntos clave, digamos, de que por los que se reconoce a esta película original, y entonces, claro, eso evidencia pues unas limitaciones a la hora de desarrollar idas de olla o guiones más profundos, ¿no?
Igual. Es que además lo que dices del final, han buscado un final emotivo, y yo creo que es que encima no es emotivo, porque es que no la lagrimita fácil que buscan tampoco la consiguen.
No, porque no.
En absoluto. O sea que, a ver. Entonces, por otra parte, sí que hay que decir que a nivel tecnológico es una película para ver en cine, porque cumple sobradamente. Como ha dicho Javi bien, es más de lo mismo. O sea, encontraréis las batallas de frisbees o de discos, encontraréis las carreras de motos.
Motos de luz.
Y encontraréis un mundo mejorado del Tron original, con una tecnología muy superior 28 años después para filmar y que permite una espectacularidad con las 3D, pues realmente que da juego, ¿no?
Y que incluso pues se conservan, o no es que se conserven, se utilizan como base los diseños originales, tanto de maquinaria como de aparatos, como de naves, como de artilugios de transporte. Y lo único, pues eso, que se han implementado con la tecnología digital 3D y tal, pero que eso te da que pensar, ¿no?, un poco y decir, joder, pues es que entonces los de la primera, los de la original, tampoco lo hicieron tan mal, porque se puede sacar un producto mínimamente salvable, por lo menos a nivel de diseño de producción, tomando como base los mismos motivos, aunque luego se hayan implementado y modificado y un poco pues aerodinamizado también un poco más, ¿no? En cuestiones sobre todo de tecnología, de maquinarias y cosas así.
Luego es muy curioso, a ver, yo quiero destacar un momentazo, que ahí sí que yo no creo que buscaran la emotividad, pero a mí es el momento lagrimilla que me ha caído, que es el rollo nostalgia, hombre, cuando el hijo del protagonista se va al salón recreativo que tenía su padre.
Que está abandonado.
Y entonces entra y está todo a oscuras y acciona el interruptor general de la luz.
Uh-huh. ¿Y qué descubre?
Que descubre, están todas las máquinas conectadas. Al dar el interruptor general no hace falta encenderlas una por una, se encienden todas de golpe.
Nadie se las ha llevado, nadie ha hecho vandalismo con ellas.
Y además se acciona automáticamente un tocadiscos, aquellos de seleccionar...
Un jukebox o sinfonola, que se dice.
Sí, pero curiosamente no una rocola, que era el modelo típico en Estados Unidos, sino es de aquellas más parecidas a las que había aquí...
A las europeas,
En España. Y a todo volumen empieza a sonar el Separate Ways de Journey, con lo cual a mí ya me han robado el corazón.
Sí, ya al principio, en la segunda escena
excelso de la historia de la OR, y entonces, bueno, ya Journey ya todo trapo, esas máquinas ahí a izquierda y derecha, fila, Galaxian, Pac-Man, y al fondo de todo la máquina de Tron.
De Tron ahí para...
Entonces, bueno, esa escena es impresionante, y luego ya cuando él descubre el acceso al laboratorio de su padre... ya empieza, cambia la canción.
La canción.
Empiezan a sonar los Euro Rhythms con Sweet Dreams.
Eurythmics con Sweet Dreams. Sí.
Sweet Dreams.
Yo te tenía que comentar una cosa en antena sobre esta escena, Jordi.
Dime.
Y es que a mí, tanto cuando aparece este sitio, el salón recreativo al principio, como cuando aparece al final, porque también aparece al final, pequeño spoiler, el tema de las luces a mí no me cuadra, tío. Se supone que esto está en una zona un poco así como semiabandonada, una calle a oscuras con una farola un poco deficiente, y el tío cuando está dentro, antes de encender las luces generales de la sala, como que entra un fogonazo de luz de fuera de la calle, que no se corresponde con la farola que había antes cuando empiezan a tomar la toma en el exterior, y luego... Cuando al final vuelve a aparecer el mismo salón recreativo, vuelve a pasar lo mismo. O sea, estando dentro del local, parece que fuera sea de día, pero salen y hay una luz mortecina y de una puta farola.
Sí, es un barrio que lo más normal es que entonces, hubieran petado ese local y se hubieran llevado todas las recreativas.
Me chirría, pero sobre todo por el tema de la iluminación, ¿no? Vale. Porque igual, pues, igual se les ha escapado también, no sé.
Con las concesiones que han hecho al tema científico.
Ya te digo.
Pero bueno, una concesión de iluminación.
A mí es algo que me ha chocado ahí un poco, digo, pero no era de noche, ya la parece de día y estas cosas que pasan.
Hay un director de script que ese día estaba tomando café.
Se tomó un café más.
Sobre la película, ¿quieres comentar alguna cosa más a nivel fílmico antes de pasar a las curiosidades?
Hombre, a nivel fílmico, igual, yo qué sé, del guión ya hemos hablado un poco y tal. Yo
del reparto podemos hablar.
Del reparto vamos a hablar, que tengo un par de cosas. Pero del guión sobre todo, igual, no del guión, sino de la continuidad. Yo ahí he tenido también algunos problemas con la película. De hecho, Si recordamos, la Tron original es del año 82. Aquí, digamos que en el primer tramo de esta Tron Legacy, digamos que nos cuentan lo que ocurre después de aquella película en 5 minutos y nos trasladan a la actualidad en un momento. Y lo que es, lo que ocurre, digamos, entre el año que acaba Tron, que es el 82, y el 87, en el que pasa una cosa que es el desenlace, el punto de partida, digamos, de la Tron Legacy actual, pues para mí como que lo han contado de una forma muy rápida, muy rollo videoclip, y además es un material, una argumentación tan digamos, entre comillas, compleja, que da para tanto que casi podían haber hecho una película entre medio, solo con lo que pasa entre la primera y la segunda. No sé si me explico y si tú captas ahí mi
concepto. Sí, lo que pasa es que tampoco, supongo que tampoco era lo que les interesaba contar.
Ya está claro. Si no, no habrían hecho ese videoclip de 5 minutos al principio para ponernos al día de lo que ha pasado, digamos, hasta el momento actual. Y luego, también de la continuidad, pero para el final, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo esperaba que después de que ocurra la resolución final de la historia, quizás nos fueran a mostrar algo de lo que pasa en el mundo real como consecuencia de lo que ha ocurrido en el mundo virtual. Entonces, igual es que yo le pido mucho a las películas en algunas ocasiones, pero yo esperaba que al menos con unas cuantas imágenes nos hubieran ilustrado un poco ahí las consecuencias de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la película, ¿no? Que al fin y al cabo, algunas sí que tienen.
Pero piensa que el plantear el final así, lo que puede hacer es dejar la puerta abierta para que cualquier cosa pueda suceder con una segunda parte, aunque no sea con los protagonistas que ha habido en esta primera parte. Pueden aprovechar toda la tecnología, todo el material de rodaje, todos los decorados, todo lo que ha habido, y hacer una segunda parte con menos presupuesto, menos gasto, y entonces ahí explicar otras cosas que salen a raíz de esta primera parte. Entonces, ¿para qué te van a explicar ahora si según cómo vayan taquillas se guardan la carta de hacer una continuación de este Legacy de menos presupuesto, pero aprovechando muchas de las cosas que han hecho? Porque aquí hay que hacer un apunte técnico, que es que el Joseph Kosinski a pesar de ser su primera película, ha tenido muy claro que él quería muchas cosas reales. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que no fuera todo CGI. Entonces, por eso él hizo construir muchos decorados, incluso calles de lo que es luego la computadora dentro. Sí. El bar virtual que hay dentro está hecho en plató. Y entonces, lo que quería era, algunas de las máquinas y naves también están hechas reales, para poder mezclar imagen real con CGI. Ajá. Y que quedara todo mucho más integrado y natural. Entonces,
eso lo han logrado, creo.
Todo este tema va a servir, yo creo, que si funciona en taquilla, para poder hacer una segunda parte donde se nos explique más sobre esta relación de biotecnología y ser humano.
Sí, o mundo virtual, mundo real. Exacto. Y sus implicaciones
y además, consecuencias. Siempre se podrá volver a acceder a Tron y esas cosas.
Bueno, casi medio me convences, pero yo después de toda la descarga, digamos, porque si te digo la verdad, o sea, independientemente de esos pequeños valles de los que hablas tú a nivel filosófico y tal, que tiene la peli, a mí, si te digo la verdad, la peli igual era porque estaba yo de mañana muy recién levantado y tal, pero me ha agarrado bien, y yo estaba ahí metido en la acción y quería seguir con los personajes hasta el final, ¿sabes? O sea, que en ese aspecto, salvo esas pequeñas cosas que estamos comentando, la peli al fin y al cabo se deja seguir de una forma así amena y tal.
Te ha pasado como el chiste, como los que ven las películas porno hasta el final para ver si se casan, ¿no?
Claro, y es que yo que digo, bueno, pero luego al final tiene, después de todo este pollo que me han montado aquí, luego esto tiene que tener alguna consecuencia fuera y mierda, y la única consecuencia que tiene es un paseo en moto, me cago en la hostia. Pero bueno, son las cosas que pasan en el cine. A nivel de guión, yo también le echo un poco de menos, también que, ya que han actualizado a nivel tecnológico la argumentación y los personajes, incluso los diseños de vestuario también y tal, le veo un poco más también rollo de, o sea, que le falta algo más de interacción entre humanos. O sea, no digo que tenga que haber sexo en una película de Disney, pero no sé, tío, como que era todo ahí muy frío, ¿no? Vale, que estamos, la mayor parte de la película transcurre en un mundo virtual y que los protagonistas no son más que software, ¿no? Con forma humana. Pero, no sé, yo hubiera hecho alguna concesión más ahí a la carne, ¿no? Para poder, por lo menos desde el lado de los humanos, y no desde el software, desde los programas, sí desde los humanos que acceden al mundo virtual. Pero bueno, eso ya es, ya te digo que igual yo le pido mucho al señor Disney, no sé.
A raíz de lo que has dicho del vestuario, decir que por primera vez aquí se ha implementado un sistema por el cual el vestuario tenía iluminación propia. Ajá. No era un efecto digital montado eso, encima.
Qué bueno.
Aquí resulta que lo que han hecho son lámparas electroluminiscentes hechas con una película de polímero flexible que iban integradas en la prenda.
Es que las prendas están muy guapas aparte, o sea, los monos son...
De hecho, como este material era muy difícil de montar y desmontar de los personajes, ajá, resulta que para poder descansar durante el rodaje crearon unos ganchos que permitían... que se sentaran o se estiraran, quedando suspendidos los actores para no quitarles todos los trajes,
claro,
y poder descansar entre escenas. O sea, realmente construyeron toda una parafernalia técnica alrededor de la película importante. Si quieres, acabamos con el tema actoral antes de entrar al tema técnico.
Sí, sí.
Porque yo hay otro actor que quiero destacar. Bueno, tenemos por allí, que no lo hemos dicho, tenemos al Garrett Hedlund, que es el Sim Flynn, el hijo de
Jeff Bridges.
Del Jeff Bridges, que es Kevin Flynn. Antes he hecho Sim Flynn y es Kevin Flynn, el padre. Luego tenemos a la Olivia Wilde, que hace de Quorra, un personaje que luego
Quorra,
tiene...
Vaya, ¿dónde han sacado este nombre?
Sí, el nombre rasca porque cuando lo dicen en pantalla no se entiende
Quorra.
Y no sabes bien de qué hablan, si es de un perro o de...
Sí, una especie nueva, quizás es una especie nueva.
Eso sí, ahí estás diciendo más de la cuenta. Pues Olivia Wilde, para que no se acuerde, es el famoso 13, personaje de la serie House. Y luego tenemos a un actor que ha salido en una serie de vampiros de infausto recuerdo para nuestro programa, pero también ha salido en otras películas anteriores.
Más serias.
Bueno, más serias no sé si qué decirte porque también...
Para mí, es que para mí no es serio, lo que has dicho tú no es serio.
No, eso no es serio, pero es que no también es está en toda la saga de Underworld.
Uh-huh,
o ya. Sea que, bueno, en fin. Este actor... es el que hace el papel de Castor y es Michael Sheen. Castor, vamos a hablar un poco de él, es el que dirige el bar del mundo virtual, el garito donde la discoteca, ¿no? Donde
es uno de los puntos de la peli igual, ¿eh?
Y dice que está muy contento porque le han dejado ser todo lo histriónico que quisiera.
Hombre, el papel daba para sí, no sé. O sea,
sí,
creo que era el momento de ser histriónico en la peli. O sea,
de hecho, dice que él se inspiró en parte al personaje este que creó en los 70, David Bowie, que era Ziggy Stardust.
Bueno, un aire tenía, por lo menos en la caracterización, a mí un poco Bowie me parecía, ¿eh? Realmente.
Y bueno, pues es un personaje así que roba minutos teniendo un poco tiempo de actuación, pues roba planos. ¿No?
Un secundario que va rascando ahí.
Que va rascando, aunque yo entiendo que puede ser cargante para alguno también, porque dirá, está sobreactuado, pero es lo que le han pedido, ¿no? De alguna manera.
Sí, no, y luego aparte que también, o sea, si nos fijamos en el resto de interpretaciones, la mayoría son todas bastante sobrias, bastante comedidas, entonces claro, como que igual rechina un poco, pero también estamos hablando del dueño de un club nocturno en la realidad virtual, que tiene a unos DJs que con unos cascos pinchando que son los Daft Punk, que de esto hablaremos un minutico ahora también si nos da tiempo, y que aparte también pues eso, la gente ahí va ahí a divertirse y que como que es aquello pues es un poco el sitio del despiporre que hay en aquella realidad, ¿no? Entonces claro, eso da a... Y aparte es un personaje también como que es un poco ambiguo argumentalmente, y no hablo sexualmente, sino...
Sí, que también lo es.
Eso ya no, yo no lo discuto.
Quizá la inspiración Bowie también tiene su efecto ahí.
Pero la cuestión es que es un personaje que se presta a posibles diferencias respecto a lo que puedes pensar de él y que, bueno, pues también en parte pues juega un poco a su favor quizás en este caso.
Luego voy a hacer una mención especial porque tú has dicho... Curiosamente has hablado del tema sexo, que dices que no está muy tocado en la película.
Sí.
Y curiosamente, sin estar muy tocado el tema sexo en la película, hay una escena que para ser Disney a mí me parece absolutamente explícita,
sí,
que es la escena en que visten al protagonista cuando llega al mundo virtual.
¿Hacemos el spoiler o no?
No vamos a hacer el spoiler, pero es una escena de mente calenturienta, fetichismo, traje látex, domina, ¿no? Es que no sé cómo definirlo.
Con cuatro dominas, más bien.
Ahí estás ya haciendo mucho spoiler, pero yo creo que es otro de los momentos que dices, coño, aquí sí. Se les ha ido un poquito la pelotilla, ¿no? Pero bueno. Sí,
bueno, es la concesión, que es que después de eso no hay nada más. Entonces, bueno, aparte de algunos trajes que les van un poco prietos a algunos de los personajes. Pero
sí, no, porque además,
¿qué le vamos a hacer?
Una de esas dominas luego tiene un papel, curiosamente, relacionado con la discoteca.
Exacto, y ambiguo como el dueño de la discoteca. Entonces, quizás yo, sí que tienes razón en eso, pero quizás para que hubiera sido completa esa escena, quizás se debería haber visto algún centímetro más de carne, aunque fuera de sexo masculino, eso da igual, de cara, digamos, a romper un poco esa mentecatez Disney, ¿no? Que tenemos a veces en algunas de sus producciones.
Si quieres, antes de pasar al apartado técnico, me hablas de Daft Punk, lo que querías comentarme.
Sí, rapidísimamente, además. Pues bueno, aparte de que Daft Punk han hecho toda la banda sonora que suena a lo largo de todas las escenas en la película, decir que hacen un cameo en el garito del que hablamos. Y que aparte, pues ellos salen con cascos, no se les ve la cara en la escena, pero es que Daft Punk, para quien no lo sepa, que es un dúo de productores de música electrónica franceses, pues ellos, digamos que coquetean siempre con el equívoco y que ellos, cuanto menos oficialmente, nunca han enseñado sus caras ni en fotos promocionales, ni en carátulas de discos, ni en las carpetillas de los discos interiores, en fin, que como que hay una especie de incógnita de quiénes son realmente estos dos señores y que si encontréis en internet alguna foto de ellos, seguramente pueda ser un fake de los que han preparado ellos, porque a ellos les gusta mucho el viralismo, el rollo de dar pistas equivocadas y tal. Entonces, a raíz de que los Daft Punk están en la banda sonora de Tron Legacy, he descubierto que la Disney, en el proceso de producción de la película, hace un tiempo rechazó un primer grupo de temas de Daft Punk porque no le parecían adecuados para las escenas de la película, y ahora corre el rumor de que esos archivos, de esos tracks, de esos temas que hizo Daft Punk, se han soltado en internet bajo otro nombre. O sea, esos archivos no aparecen en los veintitantos temas de la versión oficial de Tron, pero parece ser que hay un grupo por ahí que se llama The Third Twin, el tercer gemelo, que ha sacado un disco llamado Homemade, que hay muchos expertos que asignan y acusan con el dedo de señalar a la pareja de Daft Punk como autores de esos temas y como, digamos, que ellos lo han soltado en la red como, digamos, pues deferencia o guiño a sus fans por ser un material que ellos ya han trabajado y que no iba a salir publicado oficialmente por Disney porque eran temas rechazados de la banda sonora. Yo esto lo he investigado esta misma tarde, no me ha dado tiempo a descubrir si es verdad o no, o qué hay de verdad y qué hay de mentira, pero sabiendo el gusto que tienen estos dos por el rollo este de los equívocos y de dar gato por liebre y tal, no me extrañaría nada que estuvieran ellos mismos detrás del disco de The Third Twin, Homemade. Simplemente eso.
Muy bien. Vertiente técnica, vamos a hablar rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Lo que hemos comentado, es la primera vez que en una misma película se enfrenta un actor a su alter ego 30 años más joven en la misma película. Entonces, aquí, ¿qué hicieron? Cabe decir que el Jeff Bridges de 35 años está muy bien hecho.
O sea, yo me lo he tragado digo, pero ¿cómo han estado haciendo esto durante tanto rato?
Excepto alguna escena de primer plano en que canta un poquillo la CGI.
Canta en primer plano, pero si te digo la verdad, o sea, yo he flipado con el puto Jeff Bridges de 35 tacos, pero solo le he descubierto que tenía cara de plástico realmente cuando miraba directamente a cámara, cuando la mirada veías que estaba vacía y que eso ahí no había un actor detrás ni hostias, pero a nivel de rasgos faciales, de arrugas de la gesticulación cuando ríe o cuando se enfada, el pelo, el cabello, la barba, o sea, joder, es que parece de verdad el cabrón, o sea, lo siento las palabras, pero es que te lo juro que es una de las cosas que más petan de la película, es el Jeff Bridges de jodido plástico que parece de verdad casi. Cuéntame.
Bueno, pues hay una empresa que se llama Digital Domain que ha utilizado una tecnología llamada Emotion Capture, que lo que hacían es que al verdadero Jeff Bridges le hicieron interpretar todo el papel de Clue 2.0.
Exacto.
Clue 2.0, su alter ego, dentro de esta realidad virtual. De
Tron Legacy.
Y claro, mientras que él ha envejecido dentro de Tron, este Clue no ha envejecido porque era un programa, no era un ser vivo. Entonces, lo que han hecho es montarle una cámara, un casco con cámara en la cabeza, uh-huh. y luego le han puesto 52 puntos de control faciales.
Sensores.
Uh-huh. Entonces estos sensores captaban todos los movimientos que hacía él, diciendo las frases, actuando, moviéndose y tal. Luego además llevaba un traje especial porque también el cuerpo, porque él se ha engordado y, sí, bueno, y ya no tiene el mismo físico que tiene.
Pasó mucho tiempo.
Y entonces lo que han hecho es crear tanto el cuerpo como la cara completamente digital. ¿En base a qué? Lo más lógico hubiera sido en base al propio Jeff Bridges de el rodaje de Tron.
O la Tron original, quizás, ¿no?
Pero no encontraron suficiente material para tener digitalizados todos los ángulos faciales de Jeff Bridges. Entonces, lo que hicieron fue recurrir a una película que él hizo por la época de Tron, que se llama Contra todo riesgo, que tenía muchísimo material de promoción y rodaje, que captaba absolutamente todos los rasgos faciales de Jeff Bridges en todos los ángulos. Hicieron un trabajo bestial de digitalización y con la captura de estos 52 sensores, recordemos, solo 52 sensores, solo para el rostro, que es una burrada, uh-huh. debía tener la cara cubierta de electrodos, ¿no?
Llena de puntos, sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, pues lo que permitió fue hacer una reproducción absolutamente fidedigna y bestial del Jeff Bridges de 35 años actuando, porque además actúa él, sí, sí. En la película. Y con planos tanto dentro como fuera de la realidad virtual absolutamente creíbles, porque hay unas imágenes al principio de él hablando con su hijo cuando él es joven.
Que todavía no te las esperas.
Que vaya, no te las esperas y dices, esto tiene que haber sido recortes de la primera película.
Pero no se veía el recorte por ningún lado.
Ni se veía recorte, estaba filmado en 3D, claro. Porque era justo la entrada, cuando acaban los créditos de entrada, uh-huh. y estabas flipando, decías, pero ¿cómo es posible? ¿Lo han maquillado? ¿Qué es lo que han hecho?
¿Es un doble perfecto? ¿Es su hijo secreto? ¿O
entonces, claro, cuando hemos salido del cine rápidamente hemos buscado información de cómo se había logrado se ha hecho con esta nueva tecnología que realmente da un resultado sorprendente.
Es uno de los puntazos a nivel de efectos que tiene Tron Legacy, pero esto también abre una caja de Pandora un poco, ¿no?
Sí, te comentaba que George Lucas dijo unas declaraciones hace una semana.
Qué majo que es George.
Qué majo que es. Que ya estaba trabajando con la industria Lionmagic para meter actores muertos en películas con actores vivos. Entonces, se ha hablado muchas veces.
Mucho morbo esto, ¿eh?
De resucitar pues a Clark Gable, a Errol Flynn, Humphrey Bogart, a todos estos actores, a Lauren Bacall, a cualquier actor, Marilyn Monroe, imaginaros, James Dean, pues volver a ponerlo con actores actuales actuando. Entonces, claro, eso siempre se ha hablado que hasta qué punto es algo que se puede hacer, porque la actuación va a ser la que le dé un diseñador, ni más ni menos. Okay. Porque ahí no va a actuar realmente esa persona, porque nunca realmente dijo esas frases, ni sintió ese personaje, ni le aportó actoralmente lo que él le pareció al haber leído un guión, al haber visto una idea.
Porque al fin y al cabo aquí, el fenómeno trabajo que han hecho con Jeff Bridges
ha
sido porque han contado con el mismo actor. Pero sin contar con ese actor de base.
Te estás inventando una interpretación.
Claro, esa construcción facial, pues puede ser, yo qué sé, sí, la puedes tomar, pues comerte muchas horas de tomas y ver qué gestos, cómo movía cada parte de la cara, pero es
claro,
un trabajo mucho más
complejo. Y repetir coletillas y coger tics realmente particulares que tuviera ese personaje, pero a partir de ahí, la interpretación no es una interpretación que hubiera hecho nunca el actor, claro. Sino es una interpretación artificial creada, pues por un diseñador gráfico, por una animación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pierde cualquier esencia.
Evidentemente.
Entonces, bueno,
pero ya sabemos que la tecnología, igual que la biotecnología, porque a mí, en parte, este debate así un poco de, que no deja de ser un poco de posiciones morales, entre comillas, ¿no? Al respecto de las interpretaciones.
No, pero yo ya no entro en un debate moral, ¿eh? Porque ya el debate moral entraría en si realmente profanas la memoria de esa persona o no.
También.
Ese es el debate moral. Pero yo no hablo del debate moral. Hablo sencillamente
del resultado final,
de si estás engañando a la gente o no, yeah. Sin debate moral, porque le estás vendiendo que actúa una persona que nunca ha actuado.
Exacto.
O sea, realmente le estás vendiendo una máquina con una cara, pero no está
muy bien escaneada la cara,
muy bien escaneada, con todos los tics, que haya cogido cualquier rasgo de movimiento, pero claro, ni la emoción ni la expresión ni es la de una persona viva. Entonces, yo lo que me refiero no es al debate moral, sino a qué te están vendiendo.
Claro.
Luego, otra cosa sería si es ético o no. Eso ya lo tendrán que discutir los herederos y los descendientes que quieran ver a ese personaje o no, o según el talón que les pongan delante.
Yo te digo que a mí me entra un escalofrío de pensar en si consiguen imitar esa mirada humana que ahora no cuela, porque no cuela, porque todavía no hemos llegado a esa perfección en la imitación, sea conseguida. Creo que estaremos delante de un horizonte que quizás es más extenso del que nos parece. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá, tío.
Bueno, y nos hemos quedado sin tiempo,
sí,
como siempre.
Estamos.
Tú al principio del programa has hecho un chiste.
Sí. No debería hacer chistes porque además esto es caballo perdido siempre. O sea, caballo perdedor de esos que hablamos a veces. Y bueno, alguna cosita por el tintero se nos queda de Tron Legacy, pero tampoco es importante. Lo importante ya lo hemos soltado aquí todo. Y que, bueno, que la semana que viene vamos a tener más y esperemos que mejor, aunque eso sí, la duración me parece que va a ser la misma.
Eso sí.
Chao.
Adiós.